Mateo 17, versículos del 9 al 13. Comencemos en el versículo 1 para dar contexto. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vamos a nuestro Señor juntos en oración. Señor, nuestro corazón se deleita en la oportunidad de cantar alabanzas a ti. Nuestras alabanzas por la gran salvación que hemos experimentado, como acabamos de cantar. La sangre de Jesús lava todos nuestros pecados. Nuestra única justicia se encuentra en Él. Y conociendo como resultado que estamos completamente aceptados contigo en Él, conociendo en nuestra propia experiencia la grandeza de tu cuidado para con nosotros, tu sabiduría, tu amor, tu fidelidad, tu bondad para con nosotros. En estas cosas nos regocijamos. Y estas son cosas mayor, que van más allá de nuestro entendimiento. Esta mañana pedimos por lo que necesitamos tu ayuda al encontrarnos con tu palabra. Yo confieso con gozo que yo sé que soy insuficiente para este trabajo, pero al mismo tiempo yo descanso en tu suficiencia. Sabemos juntos que si tú no nos enseñas, nosotros no aprenderemos. Pero tú estás acá y te pedimos que por tu Espíritu Santo tú nos enseñes esta mañana. Fortalécenos en nuestro hombre interior para recibir las cosas que tú tienes para nosotros. Danos entendimiento, comprensión, convicción, esperanza al escuchar. Nos congregamos como tu iglesia. Sabemos que hay personas acá probablemente que no conocen a tu Hijo y te pedimos que tengas misericordia de ellos y los salves, pero nos reunimos en obediencia a la enseñanza que está en tu Escritura, que debemos hacer esta nuestra práctica habitual, que no debemos rehusar congregarnos como algunos lo hacen. Y cuanto más cuando vemos que el día se acerca, debemos exhortarnos unos a otros y vivir a la luz de ese día. Nosotros necesitamos esto. Así que te pedimos que te encuentres con nosotros alrededor de tu palabra y haz una obra en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los grandes gozos y consuelos en la vida de un creyente es el conocimiento de que en todas maneras Jesús ha escogido relacionarse con nosotros. En todas las maneras en que Jesús ha escogido relacionarse con nosotros, Él es más grande, más fiel, más fuerte, más confiable de que las maneras en que nosotros nos relacionamos con Él. Cristo ha establecido una relación con nosotros al salvarnos, nos ha tomado, y en ese sentido, Él ha escogido relacionarse con nosotros. Y de todas las maneras que Él ha escogido relacionarse con nosotros, Él trasciende nuestra respuesta a su escogitación. Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. Él es el Salvador, nosotros somos los liberados. Él es todo sabio, todopoderoso, siempre presente, siempre fiel, y nosotros somos los necios, débiles y depende de nosotros mismos. Muchas veces tropezamos y caemos. Siempre estamos dependiendo. Él es Dios, nosotros no lo somos. Él es el pastor, nosotros somos los pastoreados. Cantamos hace un momento eso. Nos deleitamos en ello, encontramos nuestro consuelo en ello, nuestro descanso en esto. Y porque todo esto es verdad, a pesar de todas nuestras debilidades y de toda nuestra necedad, siempre nosotros estamos seguros. Él nos ha tomado y nunca nos soltará. Y eso vino a mi mente cuando estudié estos pasajes, porque eso es lo que yo veo cuando escucho la conversación de Jesús con estos tres hombres que han subido con Él al monte de transfiguración. Luego ellos bajan y tienen una, el Señor Jesús tiene una conversación con ellos, y en esa conversación les está dando información que claramente ellos no entienden por completo. Les está hablando de un futuro que ellos claramente no perciben. Y sin embargo, Jesús está en control. Ellos están seguros. Él es el pastor. Ellos no tienen que entenderlo todo. Ellos no tienen que percibirlo todo. El tiempo vendrá cuando van a necesitar ese mayor entendimiento y esa mayor percepción. Ellos lo tendrán. El Espíritu de Dios será dado cuando lo necesiten. Y hasta entonces, ellos descansan en lo que Jesús conoce, en lo que Él está haciendo, en lo que Él ha escogido. Y esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Así que esta mañana vamos a pensar juntos en nuestro fiel pastor. Cuatro recordatorios de la debilidad de un discípulo, pero al mismo tiempo la fidelidad del pastor de los discípulos. Cuatro recordatorios de nuestra debilidad, pero al mismo tiempo la fidelidad de Cristo. Iré mencionando las cosas a medida las diga. El primer recordatorio es esto. Vemos un mandato a esperar. Un mandato a esperar. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis. Y un pensamiento rápido acá. Cuando les dice, no digáis nada de la visión, no está hablando de que tuvieron un sueño o algo así, lo que está diciendo. Hablar de lo que han visto. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No deben decirle a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre ha resucitado a los muertos. Un mandato a esperar. Esto es difícil. Estos tres hombres han tenido una experiencia que es inimaginable, increíble. Han visto, tuvieron el privilegio de ver la gloria de Cristo como será manifestada cuando Él venga en su reino. Ellos han visto la naturaleza divina brillando en toda su gloria. Por un momento, la humildad de la naturaleza humana, de la apariencia humana, se hace a un lado y la gloria Shekinah de Dios está siendo desplegado en la persona de Jesucristo. Su rostro brillando como el sol, sus ropas completamente brillantes por la luz. Y escuchan una conversación hablando Jesús con Moisés y con Elías, santos glorificados en la presencia de Dios. Y ahora tu Señor te dice, no puedes hablar de esto con nadie. Pedro está casado. No debes hablar de esto con nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. ¿Por qué le diría esto a Jesús? Ya hemos hablado anteriormente de una de las razones. La percepción común, el pensamiento común de este tiempo, de los discípulos, estaba mal guiado. Si le dices la visión a personas que están buscando por el libertador equivocado, van a entender las cosas a través del esquema de su malentendido. Jesús no quiere esto. Pero lo que está siendo desplegado en nuestros versículos no es solo la falta de entendimiento de parte de la muchedumbre. Los mismos discípulos de Jesús no entienden la misión de Jesús. Pedro ha confesado quién es Jesús. Y Pedro es un portavoz del grupo. Ellos tienen un entendimiento de quién es Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Carne y sangre no te ha revelado esto, Simón, hijo de Jonás, sino mi Padre que está en los cielos, le dijo el Señor Jesús. Pedro y los discípulos de Jesús tienen este entendimiento, pero lo que no entienden es este tema de que Jesús va a morir y resucitar. Una de las maneras en que nosotros sabemos que alguien no entiende algo en una conversación es que ignoran lo que está siendo hablado. Por temor de revelar su ignorancia, en lugar de decir, no entiendo lo que has dicho, a veces lo que nosotros hacemos es que actuamos como que si no escuchamos lo que dijeron. Simplemente tomamos partes de la conversación que sí entendemos y hablamos de esto. Estos hombres habían escuchado una enseñanza de los escribas de Elías y van a hablar de eso, pero Jesús habla de otras cosas bien importantes. Su muerte y ser resucitado de los muertos. Y estos hombres ni siquiera lo mencionan. No dicen nada acerca de su muerte y de su resurrección. ¿Por qué? Porque no lo entienden. El hecho de que lo ignoran es un texto, es una clave en el texto de que no lo entienden. Pero Marcos nos lo dice claramente. Marcos 9:9, y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado a los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Así que ellos escucharon lo que Jesús dijo, y seguramente lo hablaron entre ellos, pero no le preguntan al Señor sobre ello. Lo que quiero que entiendan es que el Señor lo llevó a ese monte alto, lo llevó a que tuvieran esta experiencia para un día futuro. Van a hablar de esto en un día futuro. Y ellos le obedecieron, ya no se lo dijeron a nadie. Pero los tomó al monte alto, los expuso a lo que vieron, no porque lo iban a compartir en el momento, sino porque les iba a servir a ellos y a nosotros en un día futuro. Esto no es extraordinario en la manera en que Jesús trata con sus discípulos. Vemos a Jesús diciéndoles algo a los discípulos y les dice, básicamente, no lo van a entender en estos momentos, lo van a entender después. Van a entender por qué después. Van a entender lo que esto significa después. Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Jesús le dice a Pedro anticipadamente qué es lo que va a pasar y Pedro no le cree. Jesús ya oró por el futuro. Después de que tú hayas regresado, vas a fortalecer a tus hermanos como resultado de lo que tú vivas. Pedro no tiene realmente manera de concebir lo que va a pasar, a pesar que Jesús se lo dijo. Juan 13:6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? En la última cena, Jesús les lavó los pies a los discípulos y Pedro protesta. Versículo 7, respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El Señor llevó a estos hombres a una experiencia que iba a servir un propósito en el momento, pero hay un propósito mayor después. Les iba a servir a ellos y a otros en el futuro. Por eso es que hay un mandato acá de esperar, no hablar de lo que han visto. Quiero preguntar a todos los discípulos en este salón este día, ¿entiendes tú que nuestro pastor no ha dejado de tratar a sus ovejas de esta manera? Hay cosas que tú y yo experimentamos hoy del cual nosotros tendremos un mejor entendimiento de ello más adelante. Algo de eso vamos a tener que esperar hasta que estemos con el Señor, para tener un entendimiento completo de lo que vivimos. Tenemos que esperar hasta que estemos con el Señor para tener un entendimiento completo de nuestra vida cristiana, de la manera que Dios quiere que lo entendamos. Pero todos hemos tenido una experiencia aún hoy de vivir algo en nuestra vida que no tenía sentido para nosotros en ese momento, pero vivimos más y luego vemos hacia atrás y entendemos cuál era el propósito. Esa no fue una actividad desperdiciada. Esos no fueron experiencias desperdiciadas. Había una razón buena por la cual Dios te llevó a esa experiencia, a pesar que tú no lo entendías en el momento. Lo que entendemos hoy y lo que vivimos hoy, debemos realizar, es una inversión espiritual, como una acumulación de tesoro para usarlo posteriormente. Yo he escuchado mucho a través de los años personas en nuestra iglesia hablar de lo que aprendieron a través de los años, acerca de la soberanía de Dios, les sirvió en un momento particular de prueba más adelante en su vida. Una experiencia que les quebró el corazón o una prueba muy fuerte, y todos esos años de entender y de aprender de la soberanía de Dios les sirvió en ese momento. En tiempo atrás no sabían lo que iban a enfrentar en el futuro, pero lo que estaban aprendiendo no era solo por ese día, aunque sí les iba a servir en ese día, pero les iba a servir aún más en el futuro. Y no solo servirle a ellos, sino también a otros, porque Dios hace uso de lo que nos enseña a nosotros y nos da oportunidades para servir a otras personas también. ¿Qué me dirías si te digo que lo que estás viviendo hoy no es solo para ti, sino para alguien más, que se beneficiará de lo que tú estás viviendo en estos momentos? 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela en nuestras aflicciones, y ese consuelo es lo que entonces nosotros usamos para consolar a otras personas, el Señor consolándolos a ellos a través de nosotros. Pablo fue un gran maestro de esto, sino porque no solo porque conocía la verdad, sino que él se había beneficiado de esto, 2 Corintios 7:5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo estaba preocupado por la actitud de la congregación para con él. Tito llega a la congregación, él es motivado, y luego al encontrarse con Pablo, Pablo es motivado por la motivación que Tito recibió de la iglesia. Es una cadena de consuelo. Así que lo que nosotros vivimos no es solo para nosotros, sino también al mismo tiempo para alguien más. Así que hay un mandato. Como vemos la fidelidad de nuestro pastor, él los ha llevado a un lugar donde han tenido esta experiencia increíble y sin embargo no es tiempo para hablar de ello. Ni siquiera entienden ellos, pero lo entenderán en un tiempo futuro y les va a servir a ellos y a nosotros en esta mañana. Y va a servir a otros en el futuro. Así es como el pastoreo el Señor funciona. Tú quizás has estado teniendo dificultades con algo y quiero exhortarte a que tengas una perspectiva más amplia y que confíes en la sabiduría de tu pastor y que sepas que nunca hay algo que tú vivas que no tenga un propósito. Y el propósito extiende, va más allá del momento, se extiende al futuro y no solo es para ti, es para todos aquellos que tú tendrás la oportunidad de servir a través de la experiencia que tú has vivido. Si entiendes esto, di amén. En segundo lugar, noten una pregunta acerca del mandato. Esto lleva a una pregunta en el versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues, dicen los escribas, que es necesario que Elías venga primero? El entendimiento limitado de los discípulos está siendo desplegado en su pregunta. Notemos varias cosas. En primer lugar, parece que todavía hay una medida de respeto por la enseñanza de los escribas. Eso me pareció increíble cuando lo leí por primera vez, porque ya ellos vieron la asociación con Jesús de ellos y luego la relación con los escribas, la hostilidad que hay. Así que cuando lo leí pensé, ¿y qué importa lo que piensan los escribas? Pero debemos recordar que Jesús les enseñó a sus discípulos en cuanto a su actitud de estas cosas. Y dice de los escribas y fariseos que se sientan en donde se sentó Moisés. Y aunque no podían vivir como ellos vivían, cuando enseñan la verdad, deben atender la palabra de Dios. La palabra de Dios trasciende las vasijas que lo hablan. Solo porque el burro dice una verdad, no lo hace menos verdad. Así que están preguntando de la enseñanza que recibieron de parte de la palabra de Dios y notan que los escribas han enseñado que antes que el Mesías fuera revelado, hay un precursor, Elías. Esta es la segunda cosa que notaría. Esta era una expectativa bien establecida de parte del pueblo judío, que vendría una figura como Elías en la escena antes de que el Mesías fuera revelado. Los escribas habían enseñado esto, los discípulos lo habían escuchado y están preguntando acerca de esto. Y vamos a ver en un momento que Jesús dijo que los escribas no estaban equivocados, que estaban en lo correcto. Malaquías capítulo 4, es donde ellos obtuvieron ese conocimiento. 4:4 de Malaquías: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Antes que el día del Señor venga, habrá un Elías que viene. ¿Por qué estarían confundidos los discípulos? Esto es lo tercero que quiero que notemos. ¿Por qué estarían ellos confundidos? En primer lugar, Jesús está hablando de morir. Y si Elías viene y hay una restauración que ocurre, Jesús es el Mesías. Ellos están convencidos de eso. Pero si Elías viene primero y hay una restauración, los corazones de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, hay arrepentimiento nacional. ¿Por qué el Mesías estaría hablando de morir, de ser rechazado? ¿Cómo es que esto tiene sentido? Y la segunda razón por la que estarían confundidos es porque acaban de ver a Elías. ¿Y a dónde está Elías? Está en gloria. Pensé que Elías tenía que venir primero, pero acabamos de verlo hablando contigo, Jesús. No está acá. Él está con el Señor, con Dios en gloria. Están confundidos. James Montgomery Boyce hace el punto de que la pregunta de los discípulos puede ser tomada de dos maneras. Y puede ser una combinación de las dos cosas que dice James Montgomery Boyce. En primer lugar, como un problema cronológico. Si tú eres el Mesías que de, si tú eres Mesías que de Elías, ¿cómo puedes tú ser el Mesías si los maestros dicen que Elías tiene que venir primero? ¿Cómo explicamos esto? La mayoría de personas que leen la pregunta de los discípulos lo toman de esta manera por la palabra primero. Y ellos sugieren un problema en la secuencia. Pensamos que Elías tenía que venir primero. Y Boyce luego dice, también se puede ver como un problema teológico. Primero un problema cronológico o un problema teológico. Este entendimiento de la pregunta viene de la naturaleza anticipada del ministerio del que iba a venir antes que el Mesías. Malaquías 4:6 enseñó que Elías traería la restauración de todas las cosas. Pero si Elías iba a hacer eso, trayendo a las personas a una relación correcta con Dios como una precondición de la venida del Mesías, ¿cómo es que el Mesías tiene que morir? ¿Quién lo rechazaría en una edad tan bonita? Así que los discípulos están confundidos. Pero nuestro Señor les da esta lección. Los lleva al monte de la transfiguración. Les da estas lecciones sabiendo que su confusión será aclarada eventualmente. Así que no solo los está llevando a tener experiencias que los que tendrán mayor sentido después, sino que les está dando instrucción que Él sabe que ellos entenderán mejor más adelante. Su confusión, la confusión de los discípulos, no sorprende a Jesús. La fidelidad de nuestro pastor no solo se extiende al tiempo en el que Él usará a sus discípulos, sino también se extiende a nuestra comprensión de lo que Él, a lo que nos lidera. Él es mayor que nosotros y podemos descansar en lo que Él sabe, aunque nosotros no lo podamos entender completamente. Y Él continúa tratando con sus ovejas de esta manera. Nuestro Dios nos lidera en lugares que no entendemos el porqué, sino que Él también nos lidera en situaciones y nos da instrucciones acerca de ello que no entendemos, y podemos admitir esto. Nos decimos a veces a nosotros mismos que no entendemos por qué las cosas pasan como pasan. O si estamos hablando de la palabra de Dios, hay pasajes en la palabra de Dios que todos tenemos todavía dificultades con ello. Hemos estado estudiando la palabra de Dios por años y no puedo tener una comprensión verdadera de lo que esto significa. ¿Acaso no es glorioso que podemos descansar en el cuidado de nuestro pastor para con nosotros? Su obra en nosotros trasciende nuestro entendimiento. Él nos lidera de maneras que no entendemos completamente y nos lidera aún que no comprendamos completamente. Tú tendrás la experiencia en algún momento de tu vida con algo que batallarás, quizás por años. Y luego viene un sermón o una clase o otro pasaje de la Escritura. Es como que si nunca hubiera estado en la Biblia antes y de repente todo se aclara. Ahora lo entiendo, dices tú, lo veo. ¿Acaso estabas en peligro antes de verlo? ¿O estabas seguro en las manos del Señor en todo momento? Estos discípulos no entienden todo, pero están seguros. El plan continúa. Van a caminar en todo lo que Jesús ha ordenado para que ellos caminen. Antes del tiempo, ellos van a vivirlo todo y Jesús los va a sostener, así como oró por Pedro que su fe permaneciera. Así ora Jesús por todos sus hombres, por todos sus discípulos, y Él los sostiene a todos. Aun cuando no podemos entender nuestra experiencia, Él aún nos sostiene. Tú y yo hemos sido llamados a tener una fe que confía, pero también el conocimiento de que estamos creciendo en nuestra fe, así que necesitamos paciencia. Tenemos que confiar en el Señor aun cuando nosotros no comprendemos todas las cosas. Debemos creer en Él aun cuando las cosas no se entienden. Jesús les está hablando de la muerte y ellos tenían que confiar en Jesús. Jesús le dice que va a resucitar de los muertos. No lo comprenden, pero ellos confían en Él, aunque no sepan qué es lo que eso quiere decir. Tercer recordatorio, aclarando la respuesta a la pregunta. Versículo 11, respondiendo Jesús les dijo, la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Me encanta esto. Jesús responde sus preguntas, conociendo que ellos están confundidos. Les dice que no pueden hablar de ellos después de su resurrección y saben entonces que van a permanecer confundidos y sin embargo les responde la pregunta conforme a la capacidad de ellos y de tal manera que les sirve para la necesidad que tienen en el momento. Su respuesta no va a aclarar toda la confusión, pero Jesús sabe que esto es lo que necesitan en este momento y eso es lo que ellos en este momento tienen la capacidad de recibir. Así es como el Señor Jesús trata con ellos. Les dice dónde los escribas tenían razón, versículo 11. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Los escribas estaban en lo correcto con esto. Él habla de esto en el tiempo futuro. Eso es interesante. Elías, a la verdad, Elías viene primero. Y luego dice que ya vino. ¿Por qué lo dice de esta manera? Es posible que haya otro Elías que viene antes de que el Señor Jesús regrese a la tierra la segunda vez. Antes de la segunda venida. Es posible. Si leemos en Apocalipsis 11, versículos del 1 al 13, hay dos testigos en el tiempo de la tribulación antes de la segunda venida de Cristo. Y si tú lees lo que hacen, es muy parecido a Primera de Reyes 17 y al ministerio del profeta Elías. Pero aun si eso no es lo que Jesús tiene en mente, al menos ciertamente está afirmando lo que aprendieron de los escribas, de que de su escatología estaba correcta, la de los escribas en esta área. Elías debe venir primero. Pero donde los escribas se equivocaron, en el versículo 12, es que no reconocieron que Elías ya vino. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Hablaron de este Elías, pero cuando vino no lo reconocieron. Estaban esperando que Elías viniera del cielo. Él fue trasladado al cielo. Quizás estaban esperando un Elías reencarnado o algo así. Con lo que se encontraron fue con un hombre que vino con el espíritu y el poder de Elías. Él era como Elías. Esto fue lo que se le dijo al padre de Juan el Bautista. Lucas 1:11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista cumplió lo que Malaquías 4 prometió. Cuando Juan se le preguntó si él era Elías, él dijo que no. Y si te preguntas cómo esto puede ser reconciliado con lo que dice el Señor, creo que Juan entendió su malentendido de aquellos que le preguntaban. No Elías reencarnado, yo soy Juan. Pero él era Elías en el sentido de cumplir Malaquías 4. En el espíritu y el poder de Elías había llegado Juan. Los líderes religiosos de los judíos no reconocieron a Juan, quién era y su rol. Jesús habla del maltrato que le dieron a Juan. No le reconocieron, versículo 12, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Juan sufrió a manos de ellos. Y lo que los escribas no enseñaron, aparentemente, si los judíos rechazaban el ministerio de Elías y por lo tanto rehusaban al Mesías, con lo que se iban a encontrar era con maldición y destrucción. Malaquías 4:6, él hará volver el corazón de los padres de los hijos y el corazón de los hijos es de los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es la esperanza de la liberación, pero si no lo recibes, con lo que te encontrarás es con destrucción. Y Jesús les dice, ¿a dónde es que se equivocarán de nuevo los escribas? Aquí es donde los escribas tenían razón, aquí es donde se equivocaron, y aquí es donde se equivocarán aún en el futuro. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo 12. Si no reconocen al Elías que iba a venir, no van a reconocer al Mesías. Así como no reconocieron a Elías en Juan el Bautista, no reconocerán al Mesías. El Hijo del Hombre padecerá de ellos. Por eso está hablando de su muerte y de su resurrección. ¿Qué es lo que nuestro Señor está haciendo? Ha llevado a estos hombres a una experiencia que les beneficiará a ellos y a otros en un tiempo futuro. Los ha llevado a una experiencia que aún no entienden y sin embargo les instruye para que entiendan después. Les ha aclarado de manera según su capacidad actual, y aunque no aclara su confusión completamente, les ayuda. Es una respuesta suficiente para el momento. Y yo les digo que muchas de las cosas que nos confunden a nosotros, aunque nuestro Señor no responde todas nuestras preguntas, si prestamos atención a su palabra, encontraremos respuestas para lo que estamos viviendo. Pienso en cosas muy difíciles en que el pueblo de Dios ha tenido que caminar. La muerte de un niño, la muerte de un cónyuge, la pérdida de la salud. A veces cosas menos difíciles son muy difíciles para nosotros, perder un trabajo. Y nos preguntamos quizás, ¿por qué ahora? mira, Señor, ¿cómo es que cómo hemos sido bendecidos? Esto no encaja y clamamos a Él y no tenemos todas las respuestas. Pero si escuchamos su palabra, hay respuestas. Sabemos lo básico. Sabemos las señales de la carretera, aún cuando estamos hablando esta mañana. ¿Acaso nuestro pastor no es fiel? ¿Acaso no te ama Él? ¿Acaso no está su mano contigo? ¿Acaso Él te ha olvidado de ti? ¿Acaso has cesado el de ser un soberano? ¿Puedes confiar en Él aún cuando no entiendes? ¿Acaso no sabes que Él entiende? ¿Descansarás tú en Él? ¿Te regocijarás en Él? Una cosa es descansar y otra cosa es regocijarse. Y debemos crecer en nuestra fe de tal manera que ya no solo descansemos, sino que nos gocemos. No me gozo en el dolor, pero me gozo en el conocimiento de que Dios me ama y que Él tiene un buen propósito para mí. Y finalmente, en el versículo 13, vemos el cuarto recordatorio, el entendimiento limitado de la explicación. Jesús explica en el versículo 12, de tal manera que incluye el sufrimiento de Jesús, que habla de la necesidad de que Él resucite de los muertos. Así que Él explica la muerte y la resurrección, pero ellos no lo entienden, en versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, entendieron esa parte. Ah, o sea que Juan el Bautista fue Elías. Y eso es correcto. No entienden todo el escenario y no podrán hacerlo hasta que vivan lo que el Señor ha ordenado que deben vivir. Van a caminar a través de la traición de Jesús, el maltrato de Jesús, la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y luego la resurrección de Jesús. Y las apariciones de Jesús antes de ascender y luego la ascensión de Jesús. Y les da instrucciones antes de ascender acerca de su ministerio futuro. Todo va a encajar entonces, pero todavía no. Y hasta entonces, ¿qué debemos saber? Que nuestro pastor es fiel. Jesús está hablando de cosas que ellos no entienden. Él va caminando resueltamente hacia Jerusalén, va a sufrir voluntariamente todo lo que está dando una predicción de lo que va a pasar. Y Él ama a los suyos hasta el fin. Describe lo que ellos no entienden, Él va a cumplir lo que ellos van a entender después. Están seguros en la mano de Jesús. La fidelidad de nuestro pastor es mayor que la nuestra. Su sabiduría es mayor que la nuestra. Su amor es mayor que el nuestro. Su poder es mayor que el nuestro. Sus propósitos para nosotros trascienden nuestro entendimiento de esos propósitos. ¡Qué Salvador el que tenemos! Y este es nuestro gozo, nuestro consuelo. Jesús es Dios y yo no lo soy. Jesús es el pastor y yo soy una oveja. Jesús me ama más de lo que yo lo amo a Él. Tristemente, en términos de mis propios afectos, Jesús es fuerte cuando yo soy débil. Jesús es grande y yo soy pequeño. Jesús es confiable y yo muchas veces me desvío. ¡Qué Salvador, qué pastor el que tenemos! Yo estoy seguro en sus manos. Quiero preguntarte si tú conoces a este pastor. El Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor. ¿Acaso Él es tu pastor? ¿Ha habido un momento en tu vida que tú has entendido que la salvación es únicamente por gracia y por fe en Jesucristo, que Jesús murió por los pecadores, que el Hijo Eterno de Dios vino al mundo, nació de una virgen, tomó una naturaleza humana sin pecado, vivió por nosotros antes de morir por nosotros, murió en una cruz como sustituto por nosotros, por todos aquellos que confiaríamos en Él? Y Dios nos da como un don la justicia de su Hijo al creer en Él. Y esa justicia es la que nos viste. Nuestro pastor es el que nos salva. ¿Has confiado tú en Jesús para salvación? Y si Él ha salvado tu alma, ¿acaso no puedes confiar tu vida en Él, poner tu vida en Él? Si Él te ha salvado para toda la eternidad, ¿acaso no puedes confiar en Él hoy? ¿Cuán débiles somos de que Él nos salva para toda la eternidad y nosotros nos preocupamos por el día siguiente? ¿Cuán pequeño es nuestro entendimiento, así como la de sus discípulos en este entonces? Y sin embargo, estamos seguros. Si eso no hace que tu corazón se regocije, no estoy seguro que tú entiendas quién es el Señor. Ayúdanos a entender y que nos podamos, Señor, gozar en tu gracia. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por nuestro Salvador y gracias por salvarnos para que podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por la obra de tu Espíritu, nos hemos arrepentido y hemos creído en Jesús, seguros en las manos de Dios, en las manos de Jesús. Seguros hoy, seguros para siempre. Gracias. Gracias por salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén.